State Farm. Habla Daniela.
Hola, Daniela. Soy José. ¿Te acuerdas que mi auto nuevo venía con 1000 detectores? Alarmas, cámaras, sensores, de todo.
Claro.
Bueno, le faltó el detector de canciones que me gustan en la radio.
Uh-huh.
Me emocioné cantando. Me distraje y choqué una columna cuando parqueaba.
Tranquilo. Aquí estamos para ayudarte.
No canto más. Te prometo.
Elige a quien esté aquí para ayudar a que la vida vaya bien. Habla hoy con un agente de State Farm.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Fútbol Picante, el lunes 20 de enero. Saludo a Paco Gabriel de Anda.
Buenas noches.
A Roberto Gómez Junco. ¿Cómo estás, Roberto?
Bien, José Ramón. Buenas noches. Sánchez.
José Ramón, buenas noches, compañeros. Saludos a todos.
Jorge Piedra Santa.
Saludos.
Que tiene que defenderse más seguido de los ataques de las Chivas. David Faitelson, ¿cómo estás allá en San Diego?
Bien, José Ramón, saludo con mucho gusto.
Me imagino que no hace el frío que hace aquí en la capital, ¿verdad?
No.
Tranquilo.
No, tenemos 21, 22 grados.
No, José Ramón, maravilloso. Tranquilos. Aquí andamos en menos 3, más 2, más 1.
Por eso pagamos tantos impuestos, José Ramón.
¿Cómo? Están trabajando los impuestos.
Que por eso pagamos tantos impuestos, pregúntale a Hugo.
Ah, ¿para que les dé calor en San Diego los impuestos o qué? Bueno.
Exactamente.
Sí, el clima lo llevan a San Diego. Vamos a hablar de Cruz Azul. Y pues, para hablar de Cruz Azul, ha empezado el torneo, pero vean a Cruz Azul. Difícilmente nos lo encontrábamos en el 18º lugar, último lugar, 0 puntos, menos 2, 2 partidos jugados, 2 partidos perdidos. Da tristeza ver a un equipo de historia como Cruz Azul, que ha ganado torneos futbolísticos, que ha sido un equipo importante, tradicional del fútbol mexicano, que ha venido cayendo dramáticamente. Todo esto es una cronología de la crisis de Cruz Azul en base, por supuesto, a sus directivos, que son los que más han perjudicado a Cruz Azul, los promotores, que son parte de los directivos, los jugadores y los técnicos. Bueno, a ver, Pietra, antes de que vayamos a la cronología, ¿qué opinas?
Yo opino que es una vergüenza Cruz Azul y lo vengo diciendo desde la temporada pasada. No es posible que tenga poquito de haber contratado al director deportivo cuando Billy en algún momento dijo que igual no lo necesitaban. Los refuerzos que van a llegar, ya se habla de un delantero que llegará, pero ¿hasta cuándo va a llegar para ponerse en actividad?
Creo que
en
la fecha 5. El fin de semana.
Entonces, y luego lo de los papeles.
Llega listo para activarse.
Además es más increíble que hay 4 equipos que han jugado un partido y tienen más puntos que Cruz Azul. Cruz Azul 0, el último. Y cero de calificación.
Bueno, cero de calificación. Tranquilo, vamos a ver si levanta Cruz Azul. Yo soy de los
que piensan que va a levantar.
Sí, de que va a levantar, porque ese lugar, ver a Cruz Azul es... ¿cuántos años hacía que no veíamos a Cruz Azul ahí?
Desde 2004, más o menos.
Sí, ¿no? Mucho
por ahí,
tiempo.
La apertura de 2004 empezó mal.
Bueno, pero también hace mucho tiempo que el título no llega.
16
¿no?
años.
Sí, sí.
Bueno, el título hace 22 años que no llega.
Por eso, estamos hablando de situaciones un poco raras, pero no sé si he sido demasiado crítico porque con Cruz Azul me he metido dando mi punto de vista muy severo, pero a mí me gusta dar la opinión de fondo y ya saben a qué me refiero, que la estructura es lo que le ha ido mal. Sí. Y mira que es una contradicción, ¿no? O sea, una cementera tan poderosa y eso, y que los cimientos no los tenga bien estructurados, ¿no?
Exactamente.
Creo que ahí es donde falla, desde la estructura deportiva, que luego el director deportivo resulta que nada más lo ponen de adorno, porque quienes deciden quiénes se compra y quién se vende son los directivos. Entonces, ¿para qué tienen a un director deportivo? Y aparte, ha habido una cantidad de situaciones de que lo hemos criticado aquí, que parece una telenovela, parece una serie, que resulta que todos echan la culpa, que todos se demandan, y un lío tremendo que no está ayudando en absoluto a lo que son los resultados de la imagen, lo que es Cruz Azul.
Muy bien.
Que es el equipo de fútbol.
Muy bien. Y por supuesto, todo esto como pirámide va directo a los jugadores y al cuerpo técnico, y ahí revienta, y revienta con la afición que abandona el equipo, revienta con los jugadores que no funcionan, y revienta en resultados.
Sí, el origen del problema evidentemente está en la directiva, que es un desbarajuste. Director deportivo, presidente deportivo, no solo de adorno, sino haciendo por enésima ocasión las cosas al revés. Esa figura la cubres ya que tienes al técnico, y el técnico llega ya que están los jugadores, cuando tendría que ser exactamente al revés, ¿no? Un dirigente deportivo al que lo dejaran trabajar, que primero eligiera al técnico con el que se la va a jugar y junto con él armara un plantel adecuado. El problema de Cruz Azul es que es una crisis de mucho tiempo, pero este arranque de dos jornadas a mí no me parece que haya jugado tan mal como para tener cero puntos. No ha sido el peor equipo y obviamente iré escalando poco a poco. A mí me gustó la presentación de Cepelini y de Romo, le van a servir mucho al equipo. Y en ambos partidos, creo que el San Luis le...
Bueno, tú lo acabas de ver en San Luis, ¿no?
San Luis le gana bien porque San Luis juega muy bien. Sí. Hay lapsos buenos de Cruz Azul en el arranque del segundo tiempo. Pero en la presentación también, la circunstancia de la expulsión, el error de Pineda.
De Pineda,
cuando estaban dominando ese partido. Pudo ser distinto ese inicio ante...
Con el golazo de...
Ante el Atlas.
De Hernández,
sí,
¿no?
De cualquier forma, cero puntos, claro que es vergonzoso para Cruz Azul. Pero el problema es que venga arrastrando tantos fracasos de anteriores torneos.
Es verdad, tantos fracasos. Bueno, la reacción de Siboldi sobre los refuerzos, cuando hablan con él,
sí.
Él te dice, pues ya vienen, seguramente el fin de semana, sabe que Caraglio va a tardar, sabe que el otro chico, Yotun, va a tardar, que Edgar Méndez, mientras se pone físicamente, va a tardar, pero va a tardar.
Además, José Ramón, se juntó todo, ¿no? Se juntó todo, o sea...
Se juntó todo,
porque...
Lesiones, refuerzos...
El tema de extracancha, cuestiones administrativas fuertes que en la parte directiva que están afectando, desde luego, a la parte deportiva, la llegada del director deportivo tarde y que no alcanza a planear, ponen transferibles a Cauterucho y a Angulo, ¿sí? Se van y se lesiona Caraglio. ¿Y con quién cuentas? Con Santi Jiménez, que estoy seguro que va a rendir frutos... Pero más adelante, no es la solución.
Ponen transferible un jugador, se va a España y lo van a regresar.
Bueno, en el caso de Méndez. Y en el caso de Paul Fernández, ¿saben qué? Por cuestiones personales prefiero irme a Argentina y aún con contrato lo dejan irse a Argentina, como fue el caso de Marcone. No es decir, si el jugador no quiere estar, lo dejamos ir. No, lo tienes que convencer, le tienes que hacer entender que hay un contrato que está firmado y que tiene que cumplirlo.
Claro,
me parece que es así.
Claro.
Y por otra parte... El técnico, en este caso Siboldi, no tiene que estar saliendo partido a partido a dar explicaciones que tendría que dar la directiva. A mí me parece que ahí Ordiales es el que tiene que salir a decir, señores, y no en un comunicado de que no estamos buscando Scolari porque no tendrías por qué contestar, lo que es un rumor.
Hoy sacó otro comunicado nuevo, que no están buscando a Sampaoli.
Es que no puede ser que cada que sale una nota salgas a desmentirla, increíble. No tienes que hacerlo. Yo creo que tienes que estar fuerte en el interior del grupo, y en todo caso el director deportivo salía a decir, señores, Siboldi es nuestro director técnico y va a continuar pase lo que pase. Es la manera de darle un espaldarazo a un técnico que ya genera, desde un principio está en la cuerda floja por la inestabilidad propia del club.
Y eso genera dudas.
Claro.
Sí, tendría que salir a hablar
también
el director deportivo
José Ramón,
y punto y decir, señores,
para mí
esto
sí.
Está así.
Pero también, José Ramón,
¿qué pasó?
Yo entiendo que no toda la culpa es de Siboldi, de ninguna manera.
No.
Hay alrededor de Cruz Azul, hay muchos factores externos, internos, que están lastimando a este equipo. Es increíble que por un tema de representantes este jugador colombiano Castro esté en la Ciudad de México y no puede entrenar por el equipo porque faltan firmas. Yo no sé a qué están esperando. Igual con el delantero argentino que venía de Chile. Pero, José Ramón, también está claro que si Siboldi lo sabe muy bien porque Siboldi jugó en Cruz Azul, si el equipo no empieza a ganar pronto, rápido, se va a meter en una crisis.
¿Sabes qué?
Y también Cruz Azul tendrá que analizar,
David,
un plan B de un entrenador.
¿Qué te digo?
Yo entiendo que en este...
¿Qué te añado, David?
En este desorden no funciona nada, pero
añado,
cuidado,
Que lo de Castro se cayó. Tengo entendido que lo de Castro se cayó hoy mismo. Pero vamos a esperar. Vamos a una cronología que nos cuenta todo lo que ha pasado con Cruz Azul. Y ya nuestros comentarios, ya los conoce usted. La Máquina ha comenzado el torneo Clausura 2020 de forma decepcionante, con dos derrotas consecutivas, algo que no se veía desde la apertura 2004, certamen en el cual no calificó a la liguilla. El peor arranque en 16 años para Cruz Azul no es casualidad. Las cosas pueden ser muchas. Una de ellas es la falta de planeación. El director deportivo Jaime Ordiales es presentado ya con dos refuerzos contratados sin su aprobación y de forma tardía.
Queremos darle un poco de prisa, pero también entenderán, el servidor no tiene ni 10 días aquí, y me tocó el 24, 25 y el 31 el primero, pues es complicado.
Se comenzó muy pegado al torneo, los refuerzos no han llegado o las negociaciones se han caído. Cuando todo estaba listo, como el caso del colombiano Alex Castro y Akeloba.
Con Akeloba, desgraciadamente, se interrumpió porque aparecieron otros equipos y de repente, pues ya no hubo comunicación.
Además de la salida de Paul Fernández, la lesión de Milton Caraglio y la novela de Edgar Méndez.
No hay pretextos, perdimos el partido y tenemos que mejorar muchísimo, ¿no? Yo creo que tuvimos muchas bajas, tenemos muchas bajas y tenemos que acelerar el proceso de la gente que tenga que llegar.
El certamen ha sido un calvario para la máquina y ya en la jornada 1 se pedía el puesto de su director técnico Siboldi.
Si yo soy el problema, yo no tengo problema de dar un paso al costado, pero clarito lo tengo, porque no quiero perjudicar a la institución.
Se han escuchado nombres para sustituirlo, como el caso Scolari, mentira, el caso de San Paolo, mentira. Técnicos que la misma directiva se ha encargado de decir que no.
Pregúntaselo a la directiva, a mí no me lo preguntes. Yo estoy trabajando para ganar el domingo. Es clarito.
Siboldi se encuentra en horas cruciales a la espera de que su equipo levante y decida la directiva qué hacer. Los refuerzos no llegan y su técnico pasa horas difíciles. Entre lesiones y falta de juego, Cruz Azul se perfila a otro posible fracaso. Bueno, derrotas en las primeras dos fechas. En la clausura 2020 con Siboldi, tiene menos 2. Y en la apertura 0-4, con Tena tenía menos 3. No calificó. Y sí calificó en 99. Fue de las descalificado el equipo de Cruz Azul. O sea, ¿qué necesita Cruz Azul para salir de la crisis? ¿Refuerzos? ¿Cambiar director técnico? No, refuerzos. Los refuerzos han llegado a cuentagotas. Y por lo visto van a seguir llegando a cuentagotas. Mientras se restablece.
Ahora, José Ramón, lo único que no ha intentado Cruz Azul.
Sí.
Lo único que no ha intentado Cruz Azul en estos 22 años es que Billy Álvarez sea parte del equipo.
No,
lo único que no
lo ha conseguido. Está muy difícil y no lo va a conseguir.
Ahora, también, por ejemplo, a mí me tocó, veía ahí las estadísticas, no me acordaba, pero invierno del 99, al inicio del torneo, 2 derrotas. Jugamos contra Pachuca y contra Necaxa, perdimos.
Ah, tú estabas en Cruz Azul.
Sí, en ese entonces.
Parte de ese ya hoyo negro de Cruz Azul.
Y llegamos a la final.
Pero la perdieron.
La perdimos contra Pachuca. Pero a lo que voy es de que...
¿Cuando Golaría mete el gol?
Exactamente.
Gol
pero a lo que voy es de que, en realidad, 2 jornadas no te dicen mucho, ¿eh?
No, claro.
Te dicen poco. El tema aquí es lo que
¿y tú dices,
la posibilidad... No, a lo que voy, David, las posibilidades que tiene Cruz Azul de mejorar. Las posibilidades que tiene Cruz Azul de generar hacia el frente, de hacer goles, de tener una estabilidad administrativa y deportiva, se ve lejos. Se ve lejana esa posibilidad, porque los resultados se pueden dar o no. Hay muchas circunstancias, no solo es eso. Yo veo una inestabilidad que se refleja en el rostro del director técnico.
Sí,
yo veo a Siboldi desencajado.
De preocupación.
No tendría por qué ser, me parece prematuro para verlo tan nervioso.
Y desencajado.
Hay otro tema, ¿no hay centro delantero en este momento? Sí lo hay, Santi Jiménez.
Sí, pero
yo pregunto,
Siboldi tiene 18 años.
No, pero de todas maneras, José Ramón.
Bueno, eso dices.
O sea, entonces, ¿por qué prescindiste de Cauterucho? Ya sabemos. De Angulo, ¿por qué? ¿No tienes centro delantero? Sí lo tienes. Entonces, mi pregunta sería para un técnico, por ejemplo, para Hugo. ¿Por qué arranca Siboldi sin centro delantero el partido pasado? ¿Qué oportunidad le has dado? No es un jugador de pretemporada.
Está jugando Jonathan. Porque Jonathan está haciendo el puesto de centro delantero.
No, pero hasta Cepelini estaba jugando. El otro día estábamos, Roberto y yo, en San Luis, y había momentos en que Cepelini era el más adelantado. Él no es delantero, entonces... Ahora, ¿por qué? Yo pregunto, ¿por qué? ¿Qué confianza le das a tu jugador que viene atrás?
Dice Roberto que no vio tan mal a Cruz Azul, que no merecía estar donde está, que dio un buen partido frente al San Luis, que lo perdió.
Pero es del centro delantero.
El centro delantero, bueno, pues a lo mejor se intercambiaban Jonathan Castro y Cepelini.
No, pero si tienes un centro delantero y lo siento.
Pero ¿qué es más problema? Ustedes estuvieron ahí en el estadio, Roberto, Pietra. ¿El tema de que no hacen goles o el tema de que en 2 partidos llevan 4 goles recibidos? ¿Qué es peor?
Pues las dos.
No, pero ¿cuál será?
O sea, pues las dos.
¿Qué es un tema
que además,
resolver inmediatamente?
Además, Paco, perdón para San Luis, pero es Atlas y San Luis.
No, de acuerdo.
O sea, no enfrentaste a Rayados y a la América, no enfrentaste
al Atlas de local, ¿no?
Sí.
El Atlas en el Estadio Azteca.
Por eso.
Bueno, pues ahí está lo complicado. Y Siboldi se le ha complicado. Lo vamos a escuchar a Siboldi. Por cierto, les tengo más adelante que dar una noticia. No se las voy a dar completa porque no está totalmente investigada, pero hay... salió un nuevo análisis adverso en la Liga del Fútbol Mexicano. Salió.
¿De hace cuántos meses, José Ramón?
Muy cercano.
Primero que nada, todo lo que diga puede ser o sonar a justificación o excusa, ¿no? La realidad es que el equipo se desarmó un poquito con la salida de los jugadores que se planearon que tenían que salir, y todavía no han llegado las que en posiciones puntuales, pero no nos queremos apurar porque queremos traer los jugadores, los idóneos, los que son, los que ven con la característica y el perfil para este club. No queremos apurarnos para traer y después realmente no funciona.
¿Por qué no se ha anunciado todavía la contratación del colombiano? ¿Hay algún inconveniente todavía en la negociación?
Es un tema entre representantes.
¿Y lo de Pacerini? Porque Ivo Basay en Chile dijo que...
Igual. Estamos a la espera que también se solucione el tema contractual y el tema de representante, que a veces hace que se traben las negociaciones, ¿no?
Pero todo tiene un límite y me imagino que ustedes lo habrán puesto.
Hoy es el día límite. De hecho fue ayer. Hoy ya, si no sale hoy, ya estamos buscando otras cosas.
Si se concreta, ¿ya sale del mercado Cruz Azul o estaría buscando algún otro refuerzo en alguna otra posición?
Por ahora serían ellos dos, estamos pensando también en una tercera posición, pero todo depende de cómo se cierre esta operación.
Bueno, escucharon ustedes a Siboldi en una entrevista con Jorge Ramos y su banda en Miami. De Uruguay a Uruguay se entendieron más, Siboldi como que soltó un poco más. Estamos buscando un jugador, el otro está cayendo por los promotores, el otro no se entiende con los directivos. Es un problema, pobre Siboldi está metido en una jaula.
Ahora yo te pregunto una cosa, José Ramón. Si Siboldi pierde, que nadie desea que pierda, ¿no? Si Siboldi pierde el sábado contra Santos en el Estadio Azteca, pues las cosas se vuelven un tema ya
te lo decía yo
grave en Cruz
hace
Azul,
rato en cronómetro. Se queda Siboldi. Cruz Azul sabe que no es el momento de despedir a un técnico de golpe y porrazo, porque no tiene quien vaya a Cruz Azul. Habrá gente que va a estar desesperada.
Siento, José,
por ir.
Ramón, siempre yo siento con todo respeto, pero que el equipo en este momento está como abandonado. Algo pasa al
algo
interior
pasa,
de la
algo
cooperativa.
Pasa, algo pasa, algo pasa.
Algo pasa. Incluso Víctor Garcés, que fue un activo importante en la parte final del torneo anterior, apareciendo. Víctor Garcés está hoy ocupado en defender otro tipo de cosas. Alfredo Álvarez ha desaparecido. Billy aparece en controversia. El equipo de Cruz Azul está hoy como abandonado.
Abandonado.
No hay, qué pasa.
Pero además, ¿en qué condiciones llegó Siboldi? Víctor Garcés de veras tiene la capacidad para ayudar en la estructuración de un equipo.
Ahora, Siboldi ya llevaba 10 partidos de la temporada anterior.
Claro, pero Siboldi desde que llega sabe que llega en ese estado de cosas. Falta continuidad en el trabajo. Aquí pagas el precio de muchos torneos de trabajar mal, no solo de encarar mal el inicio de este. Si tienes dos centros delanteros, claro, se te lesiona Caraglio.
Eso fue una pena.
No contaban con la lesión de Caraglio. Pero no tienes un segundo centro delantero en el que confías. Entonces, Jiménez era un centro delantero que tenías nada más para cuando. No es para cuando se te lastime, para
foguearlo,
cuando falte
el titular. Era para foguearlo, yo creo.
O sea, ahí ves la mala estructura de un plantel. Y eso, aplícalo en otras posiciones,
bueno,
en lo tardío de los refuerzos, que es importantísimo.
La estructura y la planificación deportiva, lo que estabas comentando hace rato, Jorge, así como entrenador, Siboldi debe tener por lo menos tres delanteros, el 1, el 2 y el 3.
¿Y si no tienes al 1 y al 2?
¿Qué usas? ¿Al 3?
Mínimo, al 2, mínimo el 1 y el 2.
Pero además al que tienes como 2, consideras que le ves capacidad para jugar, claro, si no está el 1.
Claro.
Uh-huh. Bueno, vetan el estadio Jalisco, el estadio donde juega el Atlas. Es vetado por el grito homofóbico. Se paró el partido, se pusieron duros y dijeron, se paró dos veces el juego contra el Puebla, estás vetado, Atlas, vetado. Bueno, el estadio del Atlas está vetado para el próximo partido porque el árbitro tuvo que interrumpir en dos ocasiones el partido por el grito homofóbico famoso cuando sucede en los estadios. El Atlas iba perdiendo 1-0 con el Puebla, el portero del Puebla se tardaba en despejar y venía el grito de la tribuna. Entonces el árbitro suspendió uno, suspendió dos, amenazó con meter a los jugadores y prefirió tranquilizarse y decir, bueno, si ya no gritan, lo pasa adelante y la comisión disciplinaria decide, informa que se ha determinado sancionar con un partido de veto al Estadio Jalisco para el encuentro Atlas-Tijuana de la jornada 4, el 31 de enero del torneo clausura 2020. Ya empezaron los castigos por esta situación y van a seguir y van a aumentar cada vez más.
Oye, pero en el caso del Atlas, si la gente es reincidente y vuelven a suspender el partido,
lo vetan dos partidos.
Dos. Y luego si reincide una
lo tercera... vetan tres o cuatro.
¿Sí?
Y si reincide, lo sacan del estadio, yo creo.
No, y si fue la barra, la primera medida del Atlas tendría que ser, ustedes no
cortarlos.
No vuelven a entrar a ningún partido. Se me hace muy sencillo con todo el poder que tengan estas barras. Y todo porque también en la federación se actuó muy tarde, hasta que a la FIFA se le ocurre que es homofóbico, un grito en realidad de muy mal gusto, pésimo, que a mí me parece muy bien que erradiquen por cualquier motivo o intenten erradicarlo, pero no veo cómo, no se ve cómo lo consiga.
Bueno.
Ahora y volvemos, sí, José Ramón, al mismo sitio siempre, ¿eh? Vale. Volvemos siempre al mismo sitio siempre, José Ramón, al sitio de las barras. Ya ocurrió el torneo pasado con las barras de Querétaro y de San Luis. El equipo de San Luis apenas recuperó su estadio, estuvo vetado un par de jornadas. Volvemos a lo mismo, ¿para qué
ahí fue las barras? Por violencia, ¿no? Por gritos homofóbicos, por violencia.
En el caso específico, sí, bueno, esto es otro tipo de violencia, pero es violencia. Y hoy, ahora lo vemos con la barra del Atlas. Una barra que lo sabemos tú y yo muy bien, José Ramón.
Es muy
pagada
grave.
Por el club.
Sí.
Manejada por el club.
Sí,
históricamente,
sí, sí.
Trabaja para el club esa barra, hombre.
Bueno, vámonos a otros temas que... Perdón, Roberto.
No, tanto peso tiene que a mí se me hace increíble también que el capitán del equipo, creo que es el capitán, vaya a platicar con gente de la barra.
Es nervo.
A querer convencerlos.
El ex Santos.
Le estás dando a gente de la barra mucha
es darle mucha importancia
que la que tiene.
Que no la tiene.
Estás promoviendo lo que quieres erradicar.
Pasa mucho, Roberto, me parece, es una opinión así a la distancia, pasa mucho en Argentina. El nervo es argentino. Que en plenos partidos, van, no, pero lo hacen habitualmente, van y hablan con el líder de la barra. Yo coincido plenamente en que nada tiene que hacer el capitán de hablar con el líder de la barra.
Estás dando mucha importancia.
Demasiado. Está muy claro, los detectas y no vuelven a pasar, no vuelven a entrar al club, no vuelven a entrar a la cancha, no vuelven a entrar al estadio.
Eso sería lo ideal.
Y entonces yo te aseguro que el famoso grito no se repite. Si lo dejas pasar, se va a repetir constantemente, no hay duda al respecto.
Igual sale el otro gordo por ahí.
Pero no creo.
También,
Si sientas un precedente, ya se lo piensan dos veces.
Bueno, vamos a ver. Bueno, tenemos ahí un lío especial en otra información. Es confusa porque da la impresión de que lastima a ciertos futbolistas importantes o no importantes. Pero es la Federación Famosa de Estadísticas de la FIFA.
Estadísticas de historia, ¿no?
Historia, sí.
Historia y estadística.
Federación de coloca historia y estadística. A la Liga MX en lugar 21 de lugar en el mundo. Vean dónde está esa lista.
Bueno, esa no se la cree su abuelita.
Está Inglaterra, Brasil, España como número 1, 2, 3. Después viene Italia, Colombia, Francia, Portugal, Holanda, Argentina, Alemania, Paraguay, Escocia, Bélgica, Ecuador, Túnez, Rumania, Marruecos, Croacia, Grecia, Serbia, México.
La Liga de Túnez es mejor que la de...
Bueno, ahora hay que ver, hay que meterse un poco a fondo el por qué, la explicación es complicada. Es complicada, dice.
Por no decir mafufa.
Mafufa.
Yo les voy a leer un poco de lo que dice la información. Por primera vez, desde el 2009, la Liga Premier de Inglaterra vuelve a ser la mejor liga nacional del fútbol. El dominio de la Liga Española duró 9 años y terminó en el 2019 con la Champions del Madrid. Uh-huh. Ahora vino Liverpool. Las actuaciones de Liverpool y Tottenham, que fueron finalistas, más el City, que ganó la Europa League, contribuyeron en gran medida a la victoria de la Liga Premier en el ranking. Lo entendemos, el ranking con Brasil y con España. Eso es determinado por la famosa federación. En segundo lugar, la Serie A de Brasil. ¿Por qué?
El Chelsea ganó la Europa League.
El Chelsea ganó la Europa League. Bueno, el City fue campeón de Inglaterra.
Uh-huh.
El Liverpool de
en segundo lugar, la Serie A de Brasil, tercera el año pasado, venció la Liga de España solo en el tercer lugar en 2019. Brasil fue segundo por última vez en 2012 y es la mejor liga de América del Sur, según ellos. Por eso derrota a la española. La Serie A ocupó y ahí se van dando hasta...
Sí, pero está tan claro como... por lo menos en el 1-2 yo no discuto lo de la Premier, ¿no? Que desbancó y mandó a la 3 a la de España porque Liverpool es el campeón de la Champions. Pero solamente es en numeritos y en resultados de los últimos torneos. ¿Por qué aparece Brasil en 2? pues porque fue el subcampeón del Mundial de Clubes, podría ser, ¿no? Pero es totalmente ilógico.
No, vamos allá de eso,
Es que la clasificación... No, a ver, espérenme, claro que sí. Aquí lo absurdo es...
Vamos allá.
Por eso, porque deberías de contar infraestructura, los precios de las franquicias.
Te lo vuelvo a explicar. Ellos cuentan, fíjate bien.
No soy tonto, fíjate bien, entiendo perfectamente.
No eres tonto, pero te lo voy a explicar.
No me lo expliques.
Este ranking no otorga bonos por exceder una ronda o ganar una competencia. No otorga bonos por instalaciones.
Por eso.
Cada competencia
pero
tiene
por eso
su
es
propio,
absurdo.
Propio valor, perdón. De acuerdo a las reglas de la famosa...
Pero la pregunta es dónde va México.
Te da 14 puntos
¿dónde entra
por la
México?
UEFA Champions League. Te da puntos por
todos
la
sabemos
Europa
que las primeras,
League.
Las primeras 10 ligas del mundo son europeas, José Ramón. Pero ¿dónde entra México? Esa es mi pregunta.
México debe entrar después de las 10. Así de fácil.
No, llegó a estar en la 11 en algún momento.
No, yo creo que sí está entre las primeras 10.
Yo también
lo creo.
Puede ser
la octava, novena, décima, no sé.
Yo también lo creo.
Hay cuatro ligas claramente, digo, muy por encima de la brasileña. También es una vacilada lo de Brasil como segunda liga en el mundo.
Estoy de acuerdo.
Por favor. Por más que quieran justificarlo, es muy subjetivo.
No, es una locura eso.
Es muy simplista.
A Brasil
no puedes comparar a la liga de Brasil con la española, ni con la italiana, ni con la inglesa, ni con la alemana.
Estoy de acuerdo.
Las cuatro mejores ligas del mundo. Yo creo que el problema es darle importancia o darle cobertura a esas mafufadas de
clasificaciones. Pero son mafufadas que existen,
que
aparecen.
¿Cómo lo vas a medir? Tú tienes tantos puntos porque el Flamengo, porque es campeón de América.
No.
¿Cuántos equipos europeos hay mejores que el Flamengo? 10, claro.
Pero
más. Entre ingleses, españoles, alemanes y franceses.
A lo mejor no me di a entender, pero es lo que yo estoy diciendo. No puedes creer que la de México es la 21 y es mejor la de Túnez o la de Ecuador. Por favor.
Esto lo dan por calificaciones.
Bueno, pero perdóneme.
¿Qué ganó
al momento
Brasil
de poner a Brasil como la segunda.
La Libertadores.
Pero
hablan como liga, ¿no? La Libertadores con Flamengo, que posteriormente juega la final contra el Liverpool y queda segundo lugar del Mundial de Clubes. Bueno, ese es en el tema de resultados y es yo te diría, un punto mínimo a tomar en cuenta, porque entonces, ¿qué argumento tiene la Liga de Túnez, o la de Ecuador, o la de Paraguay, o la de Escocia, etcétera, etcétera? No quiero minimizar a ninguna liga.
Paco, los mismos argumentos que tienen por poner a Brasil ahí, de manera, ridícula.
La verdad es que sí.
Es ridículo.
Bueno, igual ¿qué hace Colombia en el quinto lugar? ¿Qué ha ganado Colombia?
Brasil
exporta mucho.
Nada,
pero
José
Colombia.
Francia, José Ramón.
Si la Liga Colombiana, los mejores colombianos vienen a México o a Europa, hombre.
La Liga.
No son selecciones que también son vaciladas.
Correcto, pero eso no importa. La Liga Francesa es toda una estructura.
Pero no acaba de pagar hoy el Real Madrid 30 millones, José Ramón. 30 millones de euros.
O sea, los jugadores importantes de Francia juegan en otros países.
No, yo lo que veo muy abajo, por ejemplo.
No acaba de pagar hoy el Madrid, 30 millones por un jugador brasileño.
Sí, de 18 años.
No pagó 30 millones por un jugador brasileño hoy.
Sí, jugador del Flamengo.
Por favor, hombre.
Que juega al estilo de Kaká. Reuter, Alemania, que va en el décimo lugar.
No, hombre.
Lo veo muy bajo. Bélgica, que es muy buen equipo.
Es mejor la de Portugal que la de Alemania, ya hablando de Europa.
No,
es absurdo.
Es de risa, yo no sé.
No.
Bueno, esto es... Si le queremos
ahora sí, José Ramón, lo que
todas las ligas,
rompemos
cierto,
los papeles,
también,
se acabó, no hablamos más de eso.
Y punto, lo que sí, sacando. José Ramón, hay
no
que darle,
comunicar,
hay que, habrá que preparar,
día, Hugo,
habrá que preparar, José Ramón.
Con alguien que trabaje en esto y nos explique, pero...
O la recomendación para varios jugadores de la Liga MX, váyanse a jugar a Túnez, es
no contesta
liga.
La llamada.
Yo creo que es por
jueguen
simpatía,
en Túnez.
Pero a ver, Pietra, no tienes por qué enojarte.
Simplemente lo que sí, José Ramón, hablando en plan serio, José Ramón.
Enójate, ¿cómo no? Me dicen tonto.
Ya hablando en plan serio,
que no entiendo.
Habría que darle un premio especial a Liverpool si es capaz de ganar al mismo tiempo la Champions y la Premier League.
Ah, no, imagínate.
Es decir, ganaría los dos torneos.
Eso ya es una jalada mental
más...
tuya, Faitelson.
No, perdóname, José Ramón, los
vamos
más
pausa,
competitivos.
¿Cómo
ganar la Premier y la Champions?
El espectáculo es una cosa que tenemos, podemos discutir todo el día. ¿Fuiste a ver a Juan Gabriel alguna vez?
Liga BBVA MX, clausura 2020, Juárez contra Monarcas, domingo 6:50 de la tarde por ESPN 2.
¿Tú has ido a algún espectáculo? ¿A cuál fuiste?
Oh, partidos, también eventos de otras cosas.
Espectáculos. ¿A cuál fuiste? ¿Fuiste a ver a Juan Gabriel alguna vez?
No.
Yo lo vi. No, yo lo vi y esto sí es un espectáculo. La verdad, de lo mejor que he visto en mi vida, sin menospreciar a los demás. Es un verdadero espectáculo. Aquí es un juego de fútbol en lo cual lo que yo quiero, él también quiere. Lo que él intenta, yo intento. Y tratamos de impedir las cosas. Ustedes dicen que si hay una gran cantidad de goles, pues hay un buen espectáculo. Bueno, es respetable el que piense así. Pero hay otras personas que piensan que el juego ideal es el 1-0. Lo demás es lo que se busca. Pero es como el boxeo. Que no me golpee y que te madre.
Bueno, el Tuca hizo sus declaraciones. Después de una derrota no podía quedarse callado el Tuca. Pero el día de hoy el Tuca vuelve a comparar el fútbol con el espectáculo. Y dice que el fútbol no es un espectáculo. Que es, como diré, un entretenimiento para los jugadores, los entrenadores y el público que va a verlo. Pero no es un espectáculo. Para el espectáculo, con todo respeto, habla de Juan Gabriel, que ya murió. Hablemos del Circo de Soleil, que es un espectáculo, ¿no?
Que Manuel Lapuente lo mencionó en su
también
momento.
Lo dijo.
¿Quieres espectáculo? Ve al circo. Bueno, no, pero en el fútbol, claro que puede haber un buen espectáculo futbolístico.
Claro.
Pero que se olviden de que yo intento que mi equipo dé espectáculo. No, lo que tienen que hacer, que creo que Ferretti normalmente sí lo hace, es... Yo voy a tratar de que mi equipo juegue lo mejor posible, como no jugaron ahora ante el América, como sí han jugado muchas veces los Tigres. A mí sí me gusta cómo juegan los Tigres cuando juegan bien, dominan una forma de jugar, no todo lo que dejaron de hacer ahora en la cancha del Azteca, ¿no? Y dos equipos que jueguen muy bien al fútbol, es cierto que pueden derivar en partidos muy cerrados, ríspidos, de pocos espacios, de 0-0, de 1-0, que no les guste a la gente, pero que sea un partido bien jugado.
Bueno.
No, un 4-4 como Juárez Pumas en gran parte se produce porque juegan mal ambos equipos, sobre todo
muchos
porque
errores.
Defienden muy mal. Pero también es cierto que puedes brindar un partido como el de Santos León, un buen espectáculo futbolístico con dos equipos que salen a buscar la portería de enfrente, que tratan de maniatar al otro, pero también de desarrollar su propio juego.
Sí.
Que se olviden de espectáculo, que se metan a conseguir que sus equipos jueguen lo mejor posible.
Cierto, Soleil, Juan Gabriel, el fútbol son distintos tipos de espectáculo, pero son espectáculo. Espectáculo en el béisbol es ver un juego perfecto o ver un sin hit ni carrera, y entonces estás hablando de muy pocas carreras y estás viendo espectáculo.
Igual que el boxeo, un knockout es un espectáculo.
Sí, sí, sí. O una. Claro, bueno, o una pelea 12 rounds también es un buen espectáculo.
Es muy subjetivo, ¿no?
Exacto.
Ahora, yo creo
exacto,
que aquí
David,
lo que. Pero Pietra, yo creo que aquí lo que tienes que exigirle de acuerdo al material que tenga tal equipo, es decir, con todo el potencial ofensivo que tiene Tigres, con toda la nómina que tiene Tigres, la inversión que tiene Tigres, pues tienes que exigirle a Ferretti que su equipo sea un poquito más atractivo, si no es un espectáculo, para aquellos que encendemos la televisión y buscamos un entretenimiento los fines de semana o cuando haya un partido de fútbol. Pero Tigres no ha jugado bien al fútbol. No ha jugado bien.
Pero Tigres
es el... Hay que exigirle a Ferretti.
Sí. A mí lo del Tuca, lo que destaco, como en cualquier conferencia de prensa, siempre lleva al terreno que quiere... A los cuestionamientos, las preguntas.
O sea, se burla de los periodistas regiomontanos.
No se burla, pero lo maneja muy bien. Ahora, no, en cuanto
sí,
a resultados.
Sí, se burla de ellos, no sí, claro. Se burle.
No creo que se burle.
Ríe de ellos.
Lo maneja de acuerdo a lo que él le conviene.
Y los lleva donde quiere.
Ahora, en cuanto a resultados se refiere, lo de Tigres, sobresaliente.
Sobresaliente.
Pero. Ahora.
El
yo
partido,
lo escucho.
El partido del fin de semana.
Lo del fin de semana fue lamentable.
Pero eso le pasa a cualquier equipo del mundo. Uh-huh. A cualquier equipo del mundo. Pero yo no veo a ningún aficionado de Tigres, a mí no me ha tocado, que en su estadio abuchen al Tuca.
No. Ahora.
Entonces yo creo que la gente en Monterrey van y felices de la vida, pagan su boleto y felices de la vida están viendo a los Tigres. A mí me parece eso.
Pero lo abuchearon contra San Luis,
ahora,
Paco. Lo abuchearon con el 0-0 contra San Luis, ¿eh?
Sí.
Bueno. Abuchearon a Tigres ahora, en su
partido,
estadio.
Quiero, han abucheado a Real
decir,
Madrid.
Te quiero decir, Paco y David, el Tuca al terminar el partido dijo en la declaración, esto tiene que cambiar, o cambian ellos o cambio yo. o cambio jugadores.
Bueno, quizás el sistema de juego
estaba
lo
tiene enojado, que cambiar un poco, ¿no? Enojado.
Porque lleva dos juegos.
Algo que está pasando, como dice Paco en cuanto al tema de Tigres, es algo parecido al Barcelona y Real Madrid.
Claro.
Les digo porque en España son muy exigentes la gente y la crítica es muy exigente. Al Barcelona cambiaron de entrenador, Quique Setién, y yo comenté en su momento que Quique Setién fue abucheado en Betis, o sea, en Sevilla, cuando dirigía al Betis, porque era mucho toquecito, mucho toquecito, mucho toquecito.
Por un lado, Barcelona,
posesión de balón,
más profundidad,
y no iba adelante,
más calidad.
Y no metía goles, le faltaba efectividad. Ahora
bueno,
están jugando bien.
Jugadores, Hugo.
Ahora están jugando bien, pero no la meten, o sea, no hay profundidad.
Tenía Messi, a Griezmann.
¿Vieron el partido, ¿no? El partido de Barcelona.
Yo lo vi.
Bueno, pues entonces sí. Hay unas críticas 1-0. Tremendas de que están jugando bien. Es la vez que más pases han superado en la época de Guardiola.
1,002 pases.
Superaron, jugaron muy bien, pero no profundizaban ni hacían jugadas probables de gol, ¿no?
Llegaron. Más del 80% del tiempo tuvieron la pelota.
Justo. Entonces está el dilema. El Barcelona está jugando bien, pero le falta profundidad. Y el Real Madrid está haciendo más.
También era el Granada, con todo respeto.
Hay que ver la exigencia, David, como estabas diciendo. A Tigres hay que exigirle, a la América hay que exigirle, a los equipos que tienen una cantidad de dinero importante hay que exigirle en cuanto a juego y resultados. Al Real Madrid le exigen, al Barcelona le exigen, pero cuidado con el juego que está desarrollando Quique Setién, porque si mantiene ese estilo y lo lleva igual como llevó al Betis, cuidado, no tiene los mismos jugadores, tiene más calidad de talento.
Con ese estilo logra profundidad.
Ojalá, porque ya le están
empezando a criticar. El único entrenador en el fútbol mexicano, José Ramón. ¿Qué? Que yo he escuchado, el único entrenador del fútbol mexicano que yo he escuchado hablar al mismo nivel del resultado que de la forma, de la manera de jugar bien, es Nacho Ambriz. Y las muestras están ahí. En las últimas 2-3 temporadas, el León ha intentado jugar mejor que nadie al fútbol. Puede tener una derrota como la que tuvo ayer en Torreón, pero ¿qué podemos reclamarle? Si el equipo sale a jugar,
pero ¿qué podemos reclamarle? Yo creo que le tienes que reclamar que al menos muestre el mismo nivel en la liga que en la liguilla. Y ha mostrado un gran nivel en la liga y en la liguilla ha venido a menos.
Lo único que yo pensaría... Creo que
ya se te olvidó, Paco, cómo ganó Tigres el título del verano pasado.
Sí, pero lo ganó.
¿Cómo se lo ganó al León?
Pero lo ganó.
De manera mezquina.
No, qué manera.
Ah, bueno. No, pero ahí está el problema, Paco. ¿Cómo pero lo ganó? Lo ganó de manera miserable, perdóname.
Te he escuchado muchas veces decir que prefieres perder que jugar mal. Y no lo comparto.
Sí, claro.
Y no lo comparte ningún entrenador en el mundo. ¿Cómo?
No, bueno, pues entonces, David, ayer el Barcelona jugó muy bien y ganó de manera mezquina, ganó 1-0.
No, por favor.
Y pudo haber ganado por 5-0.
No, pero no fue así, José Ramón. A ver, ¿no se acuerdan? Ya se les olvidó cómo ganó Tigres el último campeonato.
Sí,
por favor.
Empató 0 y ganó.
Lo ganó dando. Sí.
Pero lo ganó.
Haciendo un disparo a gol.
Pero lo ganó.
Sin un disparo a gol en casi 45 minutos.
Lo ganó después de que en la ida había sido mucho mejor que León y después esa ventaja
la
manejó de esa forma, excesivamente precavido y todo. Yo creo que así como Ambriz, que ha hecho un excelente trabajo, el técnico de Santos Laguna últimamente, Mohamed en su momento con Monterrey y con Tigres Ferretti desde hace mucho más tiempo.
Oye, el piojo con el América.
Claro que intentan jugar bien, o sea, ganar y respetar la forma de jugar.
Piojo.
No siempre lo consigues.
Lo único,
era por supuesto.
Ya para terminar, yo no creo que necesitemos un espectáculo de cantantes o de grandes cantantes con Tigres. Lo que debe preocupar es que el único que canta en Tigres es Gignac, y si no juega, nadie canta, nadie hace gol.
Bueno, pues
llevan
Gignac,
dos partidos
Gignac
sin gol.
Tiene 106 goles.
Pues sí.
El que le sigue Vargas tiene 24 goles, 25
goles. Porque además
goles.
Tuca, esto es de goles.
Bueno.
Y llevan cero.
Y las Chivas.
Bueno, ponle un disco de Juan Gabriel. Critica,
pero van adelante. Van en primer lugar, punto. Bueno, ese es un segmento especial que hemos preparado para Pietrasanta, que se defienda cuando puede hablar y lo dejan hablar.
No, cuando no hay necios.
Bueno, que entonces venga.
No razonan.
Venga, razona y explícanos por qué Chivas ha arrancado mejor que en otros torneos y tiene 4 puntos. El líder.
De hecho, cerró mejor el torneo pasado que cualquier otro equipo, ¿eh? Y ha mantenido, contra lo que pensábamos muchos, Luis Fernando Tena, a su plantel, incrustando nada más a Macías. Creo que de a poco va a ir poniendo a otros, pero la crítica que se hace mucho en relación al partido pasado, en donde dicen, Chivas tiró solamente una vez a gol, pero el rival tiró 2 veces, y se supone que llegó mucho más. Fue un duelo de vaivén que no tuvo muchas oportunidades. Fue mucho ida vuelta, mucho ida vuelta.
Pero es muy pobre el argumento de...
Es argumento resultadista.
O sea, un tiro de Chivas, 2 tiros de Pachuca.
Resultadista.
Honestamente, o sea, en los 90 minutos el partido fue, para mí, generoso. Mucha intensidad, hubieron llegadas. No solamente llegas al arco rival con disparos a gol.
Llegas con servicios, con pelota parada, con jugadas, con un montón de factores.
Pero eso lo tuvo el
partido. Además de tiros a gol, yo vi un buen partido de
fútbol. Eso lo tuvo el partido en general.
Y a Chivas no le han hecho, en dos partidos no le han hecho gol, que eso es muy importante para un equipo.
A mantener la portería cero es muy importante.
Sus centrales muy bien.
En general, el sistema
Iba
defensivo.
Y Mier, muy
el
bien.
Sistema defensivo bastante bien.
Los dos equipos defendieron muy bien. Hablando de espectáculo futbolístico, yo sí creo que este fue bastante mejor que el Juárez Pumas. Aunque entiendo que 8 goles son muy atractivos y lo que tú quieres, pero este partido fue mucho mejor jugado. El Pachuca Chivas. Creo que ligeramente superior Pachuca, pero esto me parece más confiable como parámetro lo que hicieron las Chivas en Pachuca que su arranque ante Juárez, que todavía podías pensar que el adversario no llegaba en buenas condiciones y lo avasalla, ¿no? Lo que hace Chivas con Pachuca para mí sí confirma que el Guadalajara va a competir en este torneo.
Sí, y también lo que vemos ahí en la gráfica, los refuerzos de Tena, es que los tiene que utilizar más ahora en la Copa, ¿no? Que mezcla Copa y Liga.
Terminó con 4 ya, en la cancha.
Tiene que utilizar más.
Uno que lo usa de titular.
Tres atacantes y Calderón.
Angulo, Calderón y Antuna.
Además. Y ahora tiene que utilizar a Madueña, tiene que utilizar a quién otro.
Sí, Madueña no ha estado bien. Y el otro es Peña, el central. Peña. Y es el Gallito.
Bueno, pues los tiene que empezar a utilizar.
Pero ahí hay que darnos cuenta, José Ramón, Jorge, de que Ricardo está haciendo buen trabajo, Porque la manera, la actitud que tienen los jugadores de Chivas es una actitud.
Tena, Luis Fernando Tena.
Pero ya Peláez ya no, hizo
claro,
un lado.
La disciplina táctica y estratégica de trabajo de Luis Fernando Tena, sí, pero de Ricardo está haciendo un trabajo mental importante, dando confianza a los jugadores.
Yo creo que Peláez ya no se mete en ese momento.
Sí, ¿cómo no?
Yo creo que ya no, ¿eh?
Hablaron ellos y entre ellos se pusieron de acuerdo. Yo creo que cada quien lleva una
área. Yo creo que Tena que ha tomado la rienda ya del.
Ricardo, si no mete su
Ricardo ahí de solamente tema, que pase algo extremado.
De compromiso del jugador, de entrega, de eso.
Eso lo hará seguramente en sesiones cerradas, pero ya en el campo, tenés.
Lo único que pensaría yo es que estén claros los roles de cada quien.
Deben estar. No, es que director deportivo, generalmente no se mete nunca al campo. Habla con algunos jugadores que ve distraídos, o que ve desconcentrados, o que los vio en alguna fiesta, o que los ve lesionados, pero tácticamente no se mete al campo.
Pero Luis Fernando Tena sigue haciendo muy buen trabajo, ¿no? Y esto también lo hace muy bien, cómo manejar lo de los refuerzos.
Sí.
Primera jornada, inicia con uno, bueno, la segunda también, y los va metiendo a competir poco a poco aquí en Pachuca y a Sierra con 4 de esos refuerzos. O sea, no llegas nada más porque te contrataron y desplazas al jugador que se forjó aquí o que tiene más tiempo.
Ahora, hay buenos refuerzos.
Vas a ir jugando conforme te vayas ganando el puesto.
Ese chico que entró en Pachuca, ¿cómo se llama? El del pelo suelto.
Angulo.
Angulo juega muy bien.
Sí.
Angulo, Chicote juega muy bien.
En general, claro, los que llegaron, por algo llegaron a Chivas. Bueno, sí. Pero también los que ya estaban.
Macías juega muy bien.
No quieren dejar su lugar.
A los que ya estaban, pues juega muy bien. Eso hace de que Chivas ande bien. Vamos adelante, la quiniela picante. Bueno, favoritos en Copa mañana, Querétaro Juárez, Paco, venga.
Empate. Sí.
¿Quién? Venados Pachuca, Roberto.
Pachuca.
San Luis Tijuana, Hugo.
¿San Luis qué?
Tijuana.
Empate.
San Luis, ¿Sabes qué no trae a San Luis? Memo Vázquez.
Ah, bueno, entonces gana San Luis.
No, ¿y otra? Empate.
¿Cuál?
Empate.
Chivas Dorados.
Pues ya ni digo.
Dorados, dijo. Bueno, Dorados.
¿A quién le preguntas, José Ramón?
¿Quién? Toño Rodríguez sin los favoritos, venga.
Muchas gracias, José Ramón. Regresa a la actividad de la Copa MX directamente con los octavos de final. Caliente.mx te ofrece los mejores momios. Entra ahora, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que empieces a apostar. Aprovecha los 400 pesos y haz tu parlay. Para los octavos te vamos a pasar nuestras selecciones. Pachuca le gana a Venados, Querétaro empata con Juárez, San Luis vence a los Xolos y Chivas le gana Dorados. Si apuestas tus 400 pesos a esta combinación, escucha, cobrarías 9,234 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Regreso con ustedes a la mesa, José Ramón.
Gracias, Toño, por este gran rollo de las Chivas. Vamos a pausa y volvemos. Querétaro contra Juárez, Copa MX por ESPN 2. En vivo, 21 de enero, 6:50 de la tarde. Bueno, el gol de Rocha, de Aldo Rocha, golazo. Al lado de la jornada, ¿no?
Sí, qué golazo. El balón desviado, pero acomodar el cuerpo y definir así. Sí,
de Morelia,
es el...
Monterrey 2-1 se ponía Morelia.
Golazo, gol de la jornada.
Monarcas juega bien al fútbol.
La manera
bien,
de colocar el cuerpo, ¿eh?
Sí, golazo.
Tú mejor que nadie lo conoce, Hugo. La quiniela, Hugo Sánchez, tenía razón, atinó 6, se fue a 8. No, adiós, adiós.
Miren, miren, ahora sí hizo pretemporada.
8 también.
Ahora sí hizo pretemporada en España.
Con 4. ¿Y dónde anda? ¿Dónde anda Paco Gabriel de Ande? Le perdí la pista. ¿Dónde andabas?
Por ahí andamos.
Bueno, adiós, Paco, Worldless. Roberto, Hugo.
Y de regreso, ¿eh?
Felicidades, ya vienes de regreso.
Hice pretemporada en España.
Gracias. Pietra, pásenla bien, buenas noches.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.